del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y en el control operativo me acompaña Cristian Rosales. Esperamos que se quede con nosotros, que nos acompañe a través de esta sintonía del 104.7 de frecuencia modulada y también en internet. Deseamos que pueda acompañarnos y disfrute de este contenido que hemos preparado para esta semana. El día de hoy, y con la intención de continuar con esta temática que no podemos desvincular de lo que está ocurriendo en el aspecto cultural y artístico, tendremos un par de entrevistas. Una de ellas será con el director del Instituto de Turismo aquí en Colotlán, el licenciado Juan Carlos Macías. Él también es director de la Casa de la Cultura y las Artes, y precisamente lo buscamos para que nos comente cuál ha sido el impacto que esta emergencia sanitaria ha dejado en el desarrollo cultural de este pueblo, en las actividades que particularmente realizan desde esta área, y también nos hablará de las estrategias que implementaron a partir de estas actividades de confinamiento, los retos y los proyectos que pudieran surgir a partir de su propia estrategia de trabajo. En un segundo momento hablaremos con la productora de la compañía Nubem, esta compañía que a partir de este 2 de octubre se integra a la cartelera digital que ofrece el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Si usted recuerda, ya habíamos tenido una entrevista previamente sobre esta dinámica a partir también de la emergencia sanitaria, y con esta productora estaremos hablando de las obras que estarán a partir de ya en la plataforma de Conjunto Santander. Tenemos entrevistas, tenemos contenido importante, solamente nos falta usted contar con su sintonía y esperamos que así sea. Comenzamos entonces, esto es El Garabato, Arte y Cultura de México. Vamos a escuchar la primera de dos partes de la entrevista que el licenciado Juan Carlos Macías de León nos ha concedido, y con él platicamos sobre esto que ya le adelantaba hace unos instantes. Escuchamos entonces esta primera parte. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Primero que nada, agradecerle, licenciado, esta entrevista. Nos encontramos ahora aquí desde la Casa de la Cultura y las Artes en el municipio de Colotlán, porque precisamente queremos hablar con usted sobre el impacto que generó la pandemia o esta emergencia sanitaria, que sin duda alguna nos cambia el panorama de un día a otro. Si nos pudiera usted comentar cuál es la experiencia que se tiene en esta área. Y bueno, pues también, ¿qué proyectos estaban haciendo que definitivamente tuvieron que quedarse en pausa?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente la pandemia nos generó cambios de una manera, pues muy, un impacto negativo, definitivamente, que fue muy negativo para Casa de la Cultura, porque nos vimos en la necesidad de cerrar las puertas al público, de suspender todos los talleres que se llevaban a cabo en esta Casa de Cultura, incluso también las funciones administrativas. Hubo un momento en el que también estuvo cerrado, hubo un tiempo que estábamos trabajando a puerta cerrada porque continuábamos en contacto con Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, estábamos en contacto con prestadores de servicios turísticos también, proporcionándoles información o indicaciones de parte de ambas secretarías, de algunos lineamientos que había que seguir para poder seguir operando ellos o donde no podían operar. Pero pues el mayor impacto definitivamente fueron los talleres, porque pues se suspendieron todos. Había algunos proyectos que se vieron más perjudicados, por ejemplo el de la banda municipal, que apenas estaba iniciando en la etapa del solfeo, ya había concluido la etapa de solfeo y estaba a punto de entrar ya a la práctica con instrumentos. Entonces el maestro nos había comentado en su plan de trabajo que para que esta banda estuviera funcionando requería mínimo de un año y medio para poder ya tener incluso hasta una presentación. Esta situación nos frenó, entonces retrasa pues más de 6 meses hasta la fecha este proyecto. Y a pesar de que ya se abrieron algunos talleres en Casa de la Cultura, tuvimos ya autorización por parte de la Secretaría de Cultura y obviamente también de nuestra autoridad municipal de poder reanudar actividades en Casa de Cultura de manera gradual. Esto es que iniciamos solamente con algunos de los talleres y con un porcentaje de horas solamente, y también grupos muy reducidos. Modificamos nuestros horarios para que no coincidan tantos alumnos en Casa de Cultura, y esto pues reduce mucho la cantidad de alumnos que están viniendo a Casa de Cultura, porque los grupos tienen que ser menores a 10 y hay que mantener obviamente la sana distancia, hay que traer todos cubrebocas. Ahí uno de los requisitos más importantes fue que solamente alumnos entre los 16 y los 60 años, y eso nos pega mucho porque la mayoría de los talleres son niños, jóvenes menores de 16 años. Por ejemplo, el de la banda sinfónica, la mayoría, yo creo que el 98% de los alumnos son menores de 16 años, entonces ese taller no pudimos reiniciarlo, reactivarlo. Pero bueno, nosotros aquí consideramos necesario reducir o ampliar un poquito ese rango de edad y estamos abriendo puertas a partir de 14 años, porque había algunos talleres que solamente tenían 2 o 3 alumnos mayores de 16 años, pero ya con esos niños de 14 y 15, pues ya ampliaba el grupo hasta 10. Es la segunda semana que reinician los talleres, pero parece que vamos bien. No hemos todavía abierto o hecho difusión tan grande de la reapertura, por lo mismo de que pues no podemos esperar mucha gente, entonces no tiene sentido invitar a que venga más gente a inscribirse. Sí hemos tenido inscripciones nuevas, pero la intención es iniciar con los que ya estaban y poco a poco, de manera gradual, esperamos indicaciones para abrir los talleres al 100%.
En el tema ya un poco fuera del municipio, también ha tenido que frenar algunos proyectos importantes para la zona. No sé, por ejemplo, este congreso, si nos pudiera hablar también al respecto, que se tenían muchas expectativas, ¿no?
Sí, lamentablemente teníamos programado para el mes de junio el Congreso Estatal de Directores de Turismo del Estado de Jalisco. La sede iba a ser en la zona norte, teniendo a los 3 municipios sede: Colotlán, Mezquitic y Totatiche. Pues esta situación ya no nos permitió llevarlo a cabo. Habíamos pensado en la posibilidad de llevarlo a cabo en el mes de octubre, pero la situación todavía no nos ha permitido que sea de esa manera. Las circunstancias obligaron a que toda la comunicación esté siendo de manera virtual, y también eso ha permitido que haya muchos eventos de ese tipo en el estado, en el área de turismo. Entonces sí ha habido demasiada comunicación entre las direcciones, entre la Secretaría de Turismo, tanto del estado como la federal, y creo que nuestro congreso, si acaso lo pudiéramos llevar a cabo, pudiera ser hasta el próximo año y muy probablemente sea de manera virtual. Eso pues nos quita esa oportunidad de traer a todos los directores del estado a la zona norte, porque muchos no la conocen. Y pues el propósito, además de esta capacitación para todos, era también pues dar a conocer nuestra zona para que ellos también fueran difusores de lo que tenemos en la zona norte. Y pues lamentablemente está siendo de esa manera, no hay una decisión ya determinante hasta la fecha, pero por lo menos este año dudo que podamos llevarlo a cabo. Teníamos muchas expectativas de este evento, no se ha llevado a cabo ningún evento de este tipo en esta zona norte, y pues bueno, es la primera vez que salía de un área metropolitana importante como fue Guadalajara o Puerto Vallarta, y ahora iba a estar en esta zona que es de las más marginadas, y lamentablemente pasa esto.
Caramba, COVID, ¿no?
Sí,
COVID. Oye, licenciado, esta situación pues evidentemente los llevó a replantear el trabajo que se estaba haciendo y del que ya nos ha hablado, pues estas decisiones y acciones a lo mejor más significativas. Pero ustedes, como el resto del mundo, vamos a decirlo de esta forma, porque así se tuvieron que empezar a hacer todas las actividades a través de la virtualidad, ¿cómo fue también llegar a esta decisión y sobre todo pues el reto que implicara lograr estos objetivos?
Bueno, la idea de retomar o de hacer las cosas diferentes este año vino desde el momento que nos vimos en la necesidad de suspender la feria, y justo en los días en los que debía transcurrir la feria se sentía algo extraño no estar trabajando, no estar haciendo algo, y no nos dio tiempo para poder realizar alguna actividad, aunque fuera de manera virtual, para recordar la feria. Entonces teníamos la esperanza de que para el mes de agosto, que es cuando es el aniversario de la fundación de Colotlán, ya las cosas en cuestión de salud estuvieran regularizadas y nos permitiera llevar a cabo nuestra semana cultural. Esperamos y esperamos lo más que pudimos, pero llega el momento en el que la indicación del gobierno del estado es que se suspenden hasta el mes de septiembre todo tipo de actividades públicas. Entonces, en una reunión que tuvimos los directores con el presidente municipal, pues vimos que había que cambiar la estrategia, y aquí nosotros, el equipo de Casa de Cultura, pensamos en una alternativa diferente. Hicimos la propuesta, el presidente la aceptó y nos apoyó, y creo que dio un buen resultado porque nos permitió no dejar pasar la fecha del aniversario de la Fundación de Colotlán, y también hacerlo de una manera distinta a las necesidades del momento, y también llegar a gente que tenía años que no le tocaba presenciar un festejo en el mes de agosto en Colotlán, o había quienes ni siquiera les había tocado estar en una Semana Cultural de agosto. Entonces tuvimos una buena respuesta de la gente que nos vio a través de las redes sociales, y debo decirlo que sí rebasó las expectativas que nosotros teníamos, y hasta la fecha estos programas se han seguido reproduciendo y ha habido todavía buenos comentarios al respecto. Entonces creo que fue acertado haber propuesto esto y haberlo llevado a cabo. Creo que hay mucho todavía que hacer de esta manera, y sabemos que también, a pesar del poco tiempo que tuvimos para llevarlo a cabo, hubo quizá fallas, pero pues se pueden mejorar, y probablemente el siguiente año se haga algo parecido, y pues esperamos que sea de mucho mejor calidad todavía.
Tenemos que hacer una pausa a esta charla, pero regresamos en un momento porque todavía tenemos algunas inquietudes que externarle a nuestro entrevistado, además de que nos ha preparado una exclusiva para la audiencia de El Garabato. Regresamos entonces.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Continuamos hablando de arte y de cultura. Esta ocasión particularmente sobre el impacto que ha generado la pandemia de COVID-19 en el trabajo que se realiza desde la Casa de la Cultura y las Artes aquí en Colotlán, pero también esta reactivación de talleres que ya ha sido posible y de lo que nos comenta el licenciado Juan Carlos Macías de León. Vamos a escuchar esta segunda parte de la charla que sostuvimos con él en la Casa de la Cultura y las Artes. Hace un momento que hablábamos de pues estas expectativas que se tenían respecto a estos eventos, se gana por un lado llegar o tener un mayor alcance, pero también se pierde en ese sentido el acercamiento con la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, de los eventos que solían presentarse, me refiero a los grupos de la Casa de la Cultura, esa energía que pudiera estarle transmitiendo el público a ustedes mismos como organizadores, ¿qué se siente, por ejemplo? ¿Suple, se complementa? ¿Qué experiencia deja ya a título personal?
Mira, antes de responder a tu pregunta, comentarte también uno de los aspectos que se vieron afectados fue el arranque que habíamos tenido de un programa de La Cultura en Mi Barrio, en el que íbamos a estar, de preferencia o pensando que el último jueves de cada mes íbamos a estar en cada uno de los barrios más grandes de Colotlán, y en 2021 íbamos a cambiar el nombre para llamarlo La Cultura en Mi Comunidad. Nos íbamos a ir a las comunidades. Estábamos teniendo una excelente respuesta, tanto de los alumnos, de los grupos, muy entusiasmados en asistir y participar en estos eventos. Incluso ya teníamos invitados a algunas agrupaciones culturales, también de otras instituciones y de otros municipios, para que vinieran a participar. Y pues bueno, se vio afectado también. La gente también nos externaba el gusto y pues que estaban contentos, ¿no? De que tuviéramos este tipo de eventos en cada barrio, en lugar de hacerlo ya en la plaza principal. En mi experiencia, algunos eventos que hicimos en la plaza el año pasado, en 2019, puedo comentarte que tuvimos más gente en los barrios, en los dos barrios, que en algunos eventos que tuvimos en la plaza. Eso pues también nos generaba satisfacción porque se lograba el objetivo de llegar a otra gente que no podía o que no le gustaba acudir a la plaza principal, y teníamos ese contacto pues con la población directamente, y generaba también el interés de muchos jóvenes de integrarse a Casa de Cultura. Y pues bueno, ahora lo que preguntabas, creo que este evento que tuvimos en el mes de agosto de manera virtual, creo que no va a suplir las actividades que se deben de llevar a cabo por el festejo del aniversario. Creo que más bien viene a sumarse, y lo hemos comentado, el próximo año, si la situación de salud ha mejorado y nos permite llevar a cabo eventos públicos, pues ahora tenemos el doble de trabajo. Queremos tener una semana cultural con eventos donde hay asistencia del público, pero también tenemos que ofrecerle ya algo a los colotlenses que nos ven desde otras ciudades. Entonces, esto se va a complementar, tanto los eventos con música, con teatro, con todo lo que haya que ver cultural en el mes de agosto en algún lugar público, con estos programas de manera virtual. Así que viene a sumarse, yo creo.
Definitivamente. Licenciado, en este momento, ya que se han reactivado los talleres, ya usted nos decía hace un instante que obviamente hay ahí como algunas situaciones en cuanto al número de integrantes, pero están ya entonces en activo todos los talleres a excepción de lo de la banda, por lo que también ya nos comentaba.
No, solamente tenemos activos 6 talleres y con grupos muy reducidos. En el caso de, hay algunos talleres que están dividiendo los grupos. Algunos alumnos vienen un día y otros alumnos vienen otro día, o vienen, por ejemplo, en un lunes, por decir, hay un taller y en la primera hora vienen algunos alumnos y en la segunda vienen otros y se llevan el trabajo a casa. Le pedimos a los maestros que trabajaran también de manera virtual, si es posible, aunque fuera en su casa, de poder ofrecer asesorías a los alumnos con videollamadas. Entonces, eso también va a permitir que no se frene el desarrollo cultural, que es lo que más nos importa. Más allá de pensar en que tengamos grupos muy nutridos, el interés es que los alumnos no se vean afectados en el desarrollo cultural que ya tenían, en el aprendizaje que ya habían obtenido, y que bueno, pues con tantos meses, pues sí puede afectarles.
Claro. ¿Qué talleres entonces son los que no se están ofertando ahorita?
Mira, ahorita el que no se está llevando a cabo es el de ballet folclórico infantil, el de la banda municipal. Tenemos un taller en el que se presta el espacio que es activación física. Ese pues no es un taller cultural, pero siempre es parte de Casa de Cultura. Ese tampoco se está llevando a cabo. Y estamos apenas queriendo arrancar con el de la estudiantina, que más allá de los alumnos, es también por las condiciones de salud de los maestros, también influye en ese sentido. Por ejemplo, en el taller de la banda sinfónica, el maestro Romualdo rebasa los 60 años y él no puede estar trabajando en este momento. Lo mismo pasa con el maestro Alfredo, que también su condición de salud no nos ha permitido y no queremos tampoco exponerlo. Entonces, estamos viendo la manera de arrancar también ese taller.
Licenciado Juan Carlos, ya casi para ir concluyendo, esta pandemia que nos cambió el modo de vivir a todos, también nos han hablado de una nueva normalidad. Ya no podríamos en este momento hablar de regresar a como estábamos. ¿Cómo visualiza el funcionamiento de la Casa de la Cultura a partir de esta pandemia y tomando en cuenta que, pues, de esto que nosotros consideramos malo, también se tiene un aprendizaje?
Yo creo que estamos todos, tanto el personal administrativo de Casa de la Cultura, los maestros y los alumnos, estamos enfrentando un cambio en el que nos vamos a ir adaptando poco a poco. Ni siquiera nosotros ni nadie sabe cómo va a terminar o cuál va a ser la mejor estrategia para que las funciones de una Casa de la Cultura continúen y se logre su objetivo. La propia Secretaría de Cultura ha hecho cambios en la manera de cómo se deben de llevar los talleres y estamos, yo creo que no nada más nosotros, todas las áreas estamos como en prueba de cuál es la manera correcta de seguir esta nueva normalidad, tratando de que este desarrollo continúe desde Casa de la Cultura. Quizá se vayan a reducir horas, quizá vaya a ser necesario implementar equipos de cómputo para los maestros y atender a los alumnos desde casa. Habrá algunas excepciones en las que puedan venir a los talleres, pero realmente estamos a la expectativa todos de cómo pueda funcionar pues no nada más esta Casa de Cultura, sino todas.
Claro, y esto que usted advertía, ¿no? La importancia de no frenar este desarrollo cultural que tanto ha costado, porque también hay que decirlo, ¿no?
Así es, pues el trabajo de Casa de la Cultura en Colotlán ya tiene pues más de 20 años y se ha visto reflejado en la cultura de los colotlenses, en la cantidad de músicos que hay, de gente que se dedica a, por ejemplo, a las esculturas. Hay maestros albañiles que aprendieron algo incluso del trabajo de Casa de Cultura y ahora lo aplican en sus actividades diarias. Entonces, llegar y de repente frenar y suspender todas las actividades, pues es perjudicial. A lo mejor no lo vamos a ver reflejado en los próximos 6 meses, un año, pero sí en 5 o 6 años empieza a verse afectado si no se da continuidad al desarrollo cultural. Entonces es muy importante no suspender y no frenar el trabajo que se ha hecho durante muchos años.
Por supuesto. Le agradezco mucho, licenciado, que nos haya atendido desde aquí, desde la Casa de la Cultura. No sé si usted desea agregar algo más. Estamos en este proceso de adaptarnos, de conocer, a prueba error también, qué es lo que va a funcionar mejor a partir de ahora. Y no sé si usted desea mandar algún mensaje puntualmente.
Bueno, mira, solamente quiero agregar antes de concluir y de despedirme y agradecerte. Como recordarán, la dirección que yo encabezo, aparte de ser cultural, también es turística. Justo el viernes pasado tuvimos ya una reunión virtual en la que los gobiernos de 6 estados están trabajando en un proyecto turístico. Se llama Viaje en Corto. Va a haber rutas trazadas entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, que bueno, son estados que tienen mucho que conocer, y se va a promover este proyecto entre estos estados. Se están diseñando rutas para que la gente con su propio vehículo viaje un fin de semana, 3, 4 días, a lo mejor 5, y que conozca lugares que a lo mejor no está acostumbrado a viajar. Se está promoviendo mucho el turismo rural, el ecoturismo. Entonces, Colotlán entró en una de estas rutas, son 15 rutas que están manejándose principalmente, y la ruta M, que es a la que pertenece Colotlán, es una ruta que se viaja de Zacatecas a Guadalajara o viceversa, y los lugares sugeridos a visitar es Villanueva, es Jerez, es Santa María de los Ángeles, es Colotlán, es Tlaltenango y el Teúl de González Ortega. Estamos tratando de proporcionar a la página oficial toda la información de los lugares atractivos que hay en Colotlán, para que gente, no nada más del estado, sino por ejemplo de Querétaro, de Guanajuato, que son gente que está acostumbrada a ir a su capital, que está acostumbrada a ir a sus pueblos mágicos, pues que ahora vengan y conozcan otra ruta muy distinta.
Pero este apenas está en pláticas, ¿o ya tienen una fecha o hay algo más concreto?
Ya está concretadas las rutas, ya está la página, hace falta todavía mucha información, no nada más de nuestro municipio, yo creo que del 60-70% de los municipios todavía no tienen la información apropiada. Ya es un hecho que este proyecto se lleva a cabo, solamente que no tienen fecha, porque el plan es que en cuanto la pandemia lo permita, empiece la gente a viajar en corto, venga. Se le llaman escapadas, y no quiere decir que estemos esperando hasta que la pandemia termine, sino que ya hay mucha gente que está viajando en su auto y ya pueden hacerlo con las medidas sanitarias adecuadas. Hay obviamente reglamentos que deben de cumplir todos los prestadores de servicios para que puedan atender a los clientes. Entonces, esto ya es un hecho, ya en cuanto nosotros tengamos la información se sube a la página, bueno, la suben los encargados de la Secretaría de Turismo del Estado, y la gente que quiera ver de otro estado en nuestra ruta, pues aprovecha todo esto, ¿no?
Por supuesto, licenciado, pues muchas gracias. Esta también es una exclusiva para nuestra audiencia, y esperar que se pueda hacer una realidad.
Ojalá que sí, muchas gracias por este espacio.
Gracias al licenciado Juan Carlos por esta conversación. Ya lo escuchó usted, tenemos una reactivación de actividades y también esta exclusiva que ya nos compartía. Vamos a un corte de estación y regresamos para hablar sobre estas alternativas digitales que se ofrecen desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Regresamos, esto es El Garabato, Arte y Cultura de México, hoy hablando sobre el impacto que la pandemia ha generado en actividades culturales, el desarrollo, por supuesto, artístico de este pueblo. Esto lo abordamos con el director del Instituto de Turismo aquí en el municipio, y como le adelantaba hace unos instantes, vamos ahora a escuchar una entrevista con la productora de la compañía Nubem, esta compañía que se presenta en la sala digital del Conjunto Santander, con dos propuestas que se adaptan a los retos y posibilidades para la danza en el contexto actual, evidentemente manteniendo la distancia y eliminando el contacto entre los bailarines. A propósito de esta puesta en escena, y los dejo con esta conversación.
Yo soy Claudia Valdivia y soy productora de la compañía Nubem. En esta ocasión, en este proyecto, estoy como productora para la compañía.
Muchas gracias, Claudia, y bienvenida a El Garabato, este formato radiofónico que precisamente tiene como encomienda principal hablar de cultura y de arte en nuestro país. Y en ese sentido me gustaría que pudieras comentarnos para la audiencia específicamente del norte de Jalisco y también de la zona sur de Zacatecas un poco más de historia de esta compañía Nube, y también en un segundo momento podríamos hablar de el propósito que tiene precisamente esta entrevista, dado que se incorporan a esta oferta de Conjunto Santander a través de la sala digital.
Así es, mira, te platico. La compañía de danza Nube surgió en el año 2012 y surge con un propósito muy específico. Su fundador, el coreógrafo José Valderrama, es también fundador de una licenciatura en danza aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, para dar como un sentido integral a todo el proyecto de formación, se creó la compañía para dar salida a los estudiantes y para dar un espacio en donde pudieran poner en práctica todo lo aprendido en la licenciatura. Fue este el objetivo en un primer inicio, y con el paso del tiempo la compañía se fue posicionando tanto en un nivel artístico, un nivel de interpretación técnica alto, y fue colocándose como una de las compañías más importantes y reconocidas aquí en Guadalajara. En un principio daba cabida a egresados del ISAE, pero posteriormente se fueron incorporando también maestros e incluso bailarines egresados de otras escuelas profesionales. Por lo tanto, el objetivo de la compañía pues se cumplió, porque finalmente es dar una oportunidad de profesionalizarse a los artistas que han llevado un proceso de formación. Ese fue en un inicio el objetivo de la compañía en 2012, y durante todos estos años pues lo hemos dejado trabajar en diferentes proyectos. Específicamente lo que más predomina es danza contemporánea, pero también hemos hecho algunas colaboraciones de danza-teatro. En esta ocasión, ahorita que te platique el programa, te comentaré que una de las cosas que se presentan es más danza-teatro. Y también como compañía hemos tenido la oportunidad de estar en eventos importantes, encabezando eventos importantes. Hubo una participación en, me parece que fue en Veracruz, en un aniversario, en eventos de gran formato. También la compañía ha estado ahí presente generando esas oportunidades para los bailarines.
Claudia, en la compañía en este tiempo, ¿cuántos integrantes tiene? Previo a esta emergencia sanitaria, cuéntanos un poquito qué proyectos se tenían. Y te comento que antes, dado que a partir de esta situación, definitivamente los planes deben de cambiar.
Definitivamente. Mira, una de las características que ha tenido la compañía, por la realidad con la que se operan las compañías en México, es que ha habido una base de bailarines fijos, que son alrededor de 3, pero lo positivo es que también hay proyectos que van dando oportunidad a más bailarines. En esta ocasión, ahorita, el proyecto que estamos presentando en la última respuesta tiene 4 bailarinas y 2 bailarines hombres. Pero a la par, bueno, ahorita vamos a estar en cartelera con eso, pero a la par se está creando ya otro proyecto únicamente con 3 bailarinas. Entonces, de base siempre han sido alrededor de 3 o 4 bailarines, y cada proyecto ha dado la posibilidad de invitar a más gente, a dar cabida a más gente. Antes de la pandemia estábamos en temporada, nos faltaron 2 funciones aquí en Guadalajara, más cosas que venían en festivales fuera de la ciudad, y también montaje. Tenía un montaje que ya estaba por iniciar, que justamente se acaba de iniciar apenas hace 2 semanas. Fue un poco, yo creo que para muchos, frustrante, porque una característica de los espectáculos escénicos es que pues son únicos cuando se presentan. Son un reto, esa es la realidad, son un reto, pero también se dan la oportunidad de ir consolidando los proyectos, de que los proyectos maduren de manera orgánica. Después tuvimos la oportunidad de retomar con esta modalidad, que definitivamente no imaginamos que hacia allá íbamos a caminar con las artes escénicas, pero que ha abierto un montón de posibilidades para todos, tanto como para los artistas como para el público, porque entonces podemos llegar a otras personas que no hubiéramos imaginado.
Y precisamente esta es mi siguiente inquietud respecto a la incorporación o esta decisión que ustedes toman para sumarse en esta propuesta del Conjunto Santander. Cuéntanos un poquito cómo se da, cómo logran empatar lo que busca la sala digital o lo que busca este conjunto, y también con lo que ustedes trabajan, lo que ustedes pretenden.
Okay, mira, en ese sentido la invitación fue un reto. Lo primero que pensamos, tanto yo como productora como el director artístico y coreógrafo, que es el maestro Gustavo Valderrama, fue un sí, porque es una oportunidad, seguramente vamos a aprender algo, y eso pensamos. Después, inmediatamente fue, ¿cómo le vamos a hacer? Porque había premisas muy claras, ¿no? Que los bailarines no se podían tocar, y eso tiene que ver para nosotros con todo el discurso de la obra que ya estaba establecido. El contacto entre los bailarines, la cercanía, pues todo eso se tenía que modificar. Platicamos con los bailarines, todos aceptaron, y entonces vino ahí el siguiente reto creativo. Aún en la distancia, mantener el discurso durante todo momento que se estuviera presentando la obra. También aceptamos porque, como te digo, fue un reto que pensamos que nos iba a llevar a otros lugares y que definitivamente lo teníamos que aprovechar. En específico, el equipo de producción del Conjunto Santander, porque no solo en esta ocasión hemos colaborado con ellos, antes ya habíamos estado ahí también, es un equipo de profesionales que hacen que las producciones suban su nivel de calidad un montón. Entonces, saber que íbamos a trabajar con ellos, que teníamos la premisa de nosotros en la parte artística, hacer una propuesta que se adaptara a las necesidades de ese momento, y saber que por la parte de la producción íbamos a tener también todo el apoyo y todas las herramientas que la realidad es que cuando llegó la pandemia muchas compañías no teníamos de manera propia. Eso nos significó una oportunidad enorme y fue así que decidimos aprovecharla. Fue un reto, sí, transformar ese lenguaje y mantenerlo, y mantener un discurso, pero también fue una posibilidad nueva para seguir creando, ya sin límites de fronteras, de nada. O sea, ya entendemos que ahora el arte escénico nunca lo imaginamos que podía llegar a tantos lugares, tan eso sí que estamos ahorita teniendo una entrevista, tú estás del otro lado, y es un espectáculo que va a llegar hasta allá gracias a esta situación.
Vamos a un breve corte de estación, pero regresamos en un momento. Les comparto para quienes apenas están enlazando a esta transmisión que estamos hablando con la productora de la compañía Nubem, una compañía que se ha consolidado a nivel estatal, presentándose en diferentes foros y festivales del país, claro que con diversos proyectos de lenguaje contemporáneo y que involucra la danza, teatro y el teatro físico en su discurso. Esto porque a partir de este viernes 2 de octubre y con la última respuesta, inicia su temporada virtual en la sala digital que ofrece el Conjunto Santander. Vamos y regresamos para ya cerrar esta emisión.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Y estamos ya en la última parte de El Garabato, Arte y Cultura de México, y sin más preámbulo, escuchemos la última parte de la entrevista que nos ha concedido Claudia Valdivia, productora de la compañía Nubem, que se ha consolidado pues ya a partir de los años, que se ha consolidado con una propuesta novedosa y que han sido invitados por la Secretaría de Cultura de Jalisco para realizar el espectáculo multidisciplinario Tierra de Temporal, homenaje a Blas Galindo y José Pablo Moncayo, en conjunto con el Joven Ballet de Jalisco, el Coro del Estado y también la Orquesta Filarmónica de Jalisco, esto como parte de su trayectoria. Escuchemos esta invitación que nos hace a la puesta en escena, que desde ya estará disponible para quien lo desee, y también nos explica cómo puede ser posible esto. ¿Cómo Se complementa esta parte o este calor que te da el espectador, esa energía que te comparte cuando la escena es en vivo, cuando hay la oportunidad de asistir. Y bueno, ahora se gana en cobertura, por decirlo de esta forma, pero también existe esta barrera entre el trabajo que ustedes hacen y bueno, que no se tiene, insisto, ese calor, esa energía de un público presente.
Esa es una parte muy difícil. Yo te diría que no se compensa, bueno, más bien que no se sustituye evidentemente por nada. Nos sucedió que estando ahí en el tiempo de la grabación, pues ya cuando íbamos a terminar de grabar, reflexionamos en que pues no había tercera llamada, no había como ese correr de ya, está del otro lado la gente esperando, estamos también nosotros listos para darlo todo. Cuando no sucedió eso dijimos, ah caray, esto sí se siente muy, muy diferente. Creo que una parte que sí compensa es, hay un reto en que los bailarines tienen que generar una energía entre sí muy fuerte y no desconectarse, porque finalmente se tienen a ellos nada más en ese momento en el escenario. La energía que proyectan es entre ellos, para motivarse. Sí, con la gente que está afuera, que teníamos mucha gente en el equipo de producción, pero finalmente el reto más grande era mantener esa energía para motivarse entre ellos. Y también pensar un poco más adelante, y eso creo que también es un reto como artistas, que a veces pensamos en el momento y vivimos solo ese momento que está ahí, pensar que eso que estábamos haciendo iba a trascender más allá de lo que nos podíamos imaginar, de una sala, de una ciudad o de un país incluso. Esa es una parte que sí compensa, pero haber sentido ese momento en el que no hubo tercera llamada, comenzamos, híjole, ese sí fue un momento fuerte, de decir ya bueno, acabamos, gracias, decimos muy bien, vámonos, híjole, sí, ahí sí fue como un reto, con que nos cayó el 20, pero sabemos que hay cosas que más allá de solo ese momento, lo compensan completamente.
Así es. Claudia, coméntanos ahora de estas puestas en escena y que ahora están disponibles o estarán pues disponibles para el público que así lo desee.
Así es. Fueron grabadas porque también hay un proceso ahí muy interesante en que no es lo mismo solo interpretar y que sea un registro de arte escénico a utilizar también los medios audiovisuales como parte del discurso que se quiere decir. Entonces creo que eso es algo muy afinado, el haber tenido la oportunidad de grabar, de poder repetir, de poder encaminar algunas cosas hacia como la gente lo iba a estar viendo, eso fue muy afinado. Y por otro lado, con lo que me preguntas del programa, en esta ocasión presentamos un programa que se llama La Última Respuesta, que está compuesto de dos obras cortas de danza contemporánea. Una es danza contemporánea y otra es danza teatro. Las dos tienen música original, música que se tocó ahí en vivo con la agrupación Ameneiro, que es una agrupación de jazz mexicano. Y una de las propuestas, las dos tienen temas que dialogan completamente con la realidad actual. Una es una obra que se llama Singularidades Feminio, que es interpretada por cuatro mujeres, que es danza, teatro, es movimiento y voz, es una obra bellísima, súper fuerte, súper potente, que hablan, tratan sobre resaltar la fortaleza de las mujeres hacia el mundo y la fortaleza que generamos entre mujeres. Son mujeres reales, si tú la ves, estoy segura que puedes decir, claro, yo en algún momento he sido esa mujer, en algún momento he sido esa otra mujer, y es una obra que dura alrededor de 20 minutos, y son bailarinas, eso es algo bellísimo, que son bailarinas profesionales pero consolidadas. Al no ser tan jovencitas, los bailarinas jovencitas de 20 años, de 18 años, tienen una carga emocional, interpretativa y de vida que forma parte del discurso completamente de la obra. Esa es una. Y por otro lado, está la otra que se llama La Última Respuesta, que es la que le da el nombre a todo el programa, que es una obra que se creó para el Premio Nacional de Danza del año 2019, y es una obra que está inspirada en que en esta sociedad que tenemos, que de alguna manera es muy hostil, podemos encontrar una salida o una opción para mejorar en la ternura. Que la ternura puede ser una opción para sacarnos de los vacíos que como sociedad tenemos. A aquí tenemos hombres y mujeres que también son hombres ya con una trayectoria sólida y que también esto forma parte del discurso que el Juca está preparando en el escenario.
Pues excelente. Entendemos entonces también, Claudia, que a partir de este 2 de octubre inicia ya su temporada virtual.
Así es, estamos muy emocionados. Ya el 2 de octubre, me parece que los boletos ya van a estar a la venta desde antes, y no es que ya estén a la venta. Y el 2 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, está disponible el evento. Estaría genial que lo vean, que sean parte de este suceso que está aconteciendo para las artes, en este para las artes escénicas, en donde hay un reto muy grande en transformar el discurso, o más allá de transformarlo, hacernos de más elementos que ya teníamos para poder llegar a nuevos públicos. Estaría genial que lo puedan ver, en el momento que lo puedan ver, que se puedan instalar cómodamente, disfrutarlo, y pues después de alguna manera poder recibir sus comentarios en la página de Facebook que se llama Nubem Danza Contemporánea.
Claudia, ¿consideras que por este contenido de la danza que ya nos explicabas deba ser apreciado por un público en particular, o como el arte pues no tiene fronteras?
Mira, no tiene fronteras, pero también algo que hemos hecho, yo creo que todas las disciplinas que hemos trabajado a nuestro propio público, y entonces a veces hemos provocado tal vez inconscientemente que nos vean las mismas personas. Creo yo que en este momento en donde las artes escénicas se están apoyando de las artes audiovisuales, tenemos una oportunidad muy grande de llegar a un nuevo público, de llegar a gente que desde antes de la pandemia ya disfrutaba estar sentado en una pantalla viendo algo, y también gente que tiene la curiosidad de descubrir cosas nuevas, que seguramente una propuesta de danza llevada a la pantalla, no solo como una grabación, sino hecha especialmente para pantalla, seguramente eso también puede llegar a un nuevo público. Definitivamente eliminamos las fronteras de la distancia, de los horarios, de cosas que a veces nos impedían por alguna u otra razón a la gente llegar al teatro. Ahora, pues no tienes que ir al teatro, ahora lo puedes acceder a estas ofertas de otra manera, y definitivamente esto nos da la posibilidad de llegar a otros nuevos públicos.
Pues la invitación, Claudia, entonces, para que adquiramos este acceso, estos códigos de acceso que deben estar ya disponibles. Para ello hay que ingresar a la página www.conjuntosantander.com y también hacer la aclaración, como en otras ocasiones, que este código es válido para una sola reproducción. Los usuarios que así lo adquieran tienen 48 horas para disfrutar de este espectáculo.
Así es, ahí podrán encontrar sus boletos, tal cual lo dijiste, en la página del Conjunto Santander, en la sala digital.
Pues te agradezco, Claudia, que hayas atendido nuestra llamada, que nos reiteres esta invitación, que nos compartas esta pasión que evidentemente se te nota en tus palabras, y también las expectativas de llegar ahora a un público diferente, pero con la misma calidad de las obras que se realizarían de manera presencial. Muchas gracias, y no sé si tú deseas agregar algo más.
Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio para compartir. De verdad, casi somos muchos los artistas escénicos y todas las personas que estamos involucradas en el arte escénico, que tenemos una expectativa muy grande puesta en esto que está pasando, y creo que es admirable poder en la crisis encontrar algo positivo para seguir adelante. Y esto lo estamos haciendo todos, tú comunicándolo, yo produciendo, los artistas bailando, y eso es algo que definitivamente nos va a dar un resultado positivo. Muchas gracias, y pues ojalá nos puedan ver adquiriendo su boleto en la sala digital.
Por supuesto. Gracias. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto.
Hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes agradecer el favor de su sintonía, invitarlos a que nos escuche todos los martes a las 6 de la tarde, la retransmisión los miércoles a las 12 de la noche y los domingos a las 12 del día. Esperamos contar con su sintonía en una próxima ocasión. Agradezco en el control operativo a Cristian Rosales y a usted que me está escuchando en cualquiera de nuestras plataformas. Recuerde que tiene una cita con la cultura y el arte la próxima semana. Soy Lupita Arceo, hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.